Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. En el último programa estuvimos hablando sobre la figura del director Tim Burton y sobre su universo, ¿no? Y hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Bueno, tenemos con nosotros a Héctor Alonso, que es editor y director de la revista Acción. Hola, buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal, todo bien?
Muy bien.
Bueno, también tenemos aquí con nosotros a Roberto Manchado, habitual del programa. Roberto, ¿qué tal?
Pues muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y a nuestro compañero Álvaro.
Buenos días.
Hola, Álvaro. Y luego tenemos a Laura Aguado a los mandos. Muchas gracias, Laura, por venir. Y bueno, falta nuestro amigo Javi.
Sí, ha dejado un hueco aquí que, vamos, insustituible. Hola, Javi, ¿cómo estás?
Javi, seguro que saludos.
Nos estará escuchando, seguramente.
Bueno, primero darte las gracias, Héctor, por acompañarnos y por haber venido aquí al programa y al estudio. Y bueno, pues vamos a empezar a hacerte unas preguntas y para que nos cuentes un poco cómo es esto del mundo de la revista de cine, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es eso de ser editor-director?
Editor-director realmente son dos puestos diferentes. Una cosa es el editor de una revista, que es la persona que se encarga de organizar y de montar todo lo que es la publicación, elegir a un director, a unos redactores, formar un equipo, y el director es el que se encarga de elaborar los contenidos mes a mes de la publicación. Digamos que yo hago ambas funciones.
Muy bien. Roberto.
Sí, digo, pues un poco lo mismo que yo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, un invitado de lujo. Y nada, cuéntanos un poquito, ¿en qué revista trabajas?
Es la revista Acción Cine y Vídeo.
Acción Cine y Vídeo. Muy bien, y cuéntanos un poquito. Esta revista se dedica al cine, pero a algún cine concreto, tocáis un poco todos los temas. ¿Qué contenidos tiene esta revista?
Bueno, a pesar de que el título pueda despistar, que mucha gente que a lo mejor nos dice, bueno, revista Acción, ¿abordáis solo el cine de acción? Bueno, no, la acción realmente viene de lo que es la nomenclatura de cuando se empieza un rodaje, que dicen luces, cámaras, acción. Pues y de ahí viene el título. Luego, independientemente de eso, nosotros, a pesar de que en la portada siempre hay alguna película que consideramos espectacular, pues abordamos todo tipo de géneros. Lo que pasa que a todo tipo de géneros, dando un poquito más de ponderancia al cine que está dirigido a las masas, al gran público.
Sí, al cine más de éxito, al blockbuster. Muy bien.
Que nos gusta mucho, por cierto.
Sí, a mí me encanta. De hecho, ahora mismo tengo aquí en mis manos la revista que nos has traído. Y bueno,
esa pedazo de portada, ¿no?
Veo en portada, además que está realmente súper bien hecha la calidad, ¿no? de la revista. El acabado, bueno, veo 300, El origen de un imperio, que por supuesto este mismo viernes.
Hay que ir a verla, sí, por supuesto.
Sí, me encantó la primera y
una gran sala, además. Hay que irse a una buena sala a verla, con buen sonido.
Está muy bien. No es lo mismo verla, mucha gente dice, yo voy a verla y coges y te la pones a ver en un ordenador y no es lo mismo que ver en una sala la película. No. Así que el cine está concebido para verlo en una sala.
Y se merece ese respeto, además, de verlo de una calidad aceptable.
Con tu sonido THX y dual definición, en fin. Esta película sí hay que verla, sí.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, Álvaro.
¿Y cómo haces la revista?
Bueno, yo tengo mi propio equipo de colaboradores y redactores. Mes a mes elegimos en función de la cartelera y en función de los temas que haya habido ese mes, pues elegimos unos temas para hablar. Los estrenos del mes, entrevistas relacionadas con los estrenos que haya habido, reportajes relacionados con esas mismas películas. Bueno, ahí también tenemos coleccionables de actores no actuales, que vamos, esos están programados, por ejemplo, podemos hablar de Robert Mitchum, podemos hablar de un montón de actores que a lo mejor no han estrenado nada, pero bueno, consideramos que todos los meses se hace homenaje a actores clásicos.
Sí, también. Que no siempre está dedicado a la actualidad, ¿no? También hacéis un poco de referencias al cine de toda la vida, ¿no?
Eso es.
Fenomenal. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo nace la idea, ¿no? de hacer esto de la revista Acción? ¿Cómo nace la idea?
Bueno, Acción se edita hace 20 años. En sus inicios, que se empezó a editar en una empresa familiar, en la cual el editor era mi padre, pues él tuvo la idea de hacer una revista de cine, que considerábamos que había un hueco en el mercado para ella. Y yo cogí las riendas como director, y ahora actualmente pues yo la edito yo y la dirijo yo.
Muy bien, o sea, que es una cosa que viene ya de familia, eso, o sea, que el gusto por el cine viene de atrás, ¿no?
Sí. Consideramos que había un, en aquel entonces estaba Fotogramas, estaba Imágenes de Actualidad, existía Dirigido Por, y consideramos que faltaba una publicación en el sector, no solo para hablar de cine y cine sesudo, sino que faltaba una revista que, como digo yo siempre, que se pudiera recortar. Vosotros aquí, el público no lo puede ver por atrás de la radio, pero vosotros aquí lo veis, que dan las ganas de coger una tijera y ponerse a recortar y
usar esas imágenes.
Y usar esas imágenes.
Justo donde estamos, justo donde estoy yo ahora mismo.
De hecho, nosotros nos vamos a tomar la licencia de coger esta misma revista, y si tenemos la oportunidad de tener más, y usar alguna para usar póster y tal, porque nos va a adornar el estudio, desde
tú
luego.
Tú lo has dicho, los póster, fichas, reportajes. Nosotros tenemos muchos lectores que de vez en cuando nos llaman, nos dicen, pues mire, yo lo primero que hago cuando cojo la revista, la desmonto, la pongo en álbumes. Bueno, y eso, claro, nos encanta, porque es un poco el objetivo de la revista y por qué nació Acción, ¿vale? No, Acción no es una revista de cine de acción, sino que es una revista para coleccionar. Lo que pasa es que obviamente es una revista para coleccionar, que además te informa de la actualidad cinematográfica.
Claro, perfecto. Bueno, ya vamos a entrar un poco más en el tema quizás personal. Luego también podemos volver a hablar de la revista. ¿A ti qué tipo de cine te gusta? O sea, ya aparte de hablar de la revista, a ti, no sé, dime algo que te guste.
A mí lo que me gusta principalmente es el cine de entretenimiento, ¿vale? Para eso nació el cine, ¿no? Para entretener, para evadirte. Y bueno, yo cuando voy a una sala, pues me gusta meterme dentro de la película, me gusta el tipo de películas que te puedas sentir, por ejemplo, un héroe. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando fui a ver Gladiator, ¿vale? Pues salí y vamos, creía que llevaba en las manos una espada y
el hispano.
Efectivamente, y parecía que tenías que buscar a alguien para cortarle la cabeza, ¿no? Por ejemplo. No sé, evadirte es... ya bastantes problemas tenemos al día para eso, sentarte 2 horas, olvidarte todos los problemas y disfrutar de una película.
Sí, para soñar, ¿verdad? El cine también soñar, es sueño. Sí,
yo creo que es una cuestión que la hemos debatido muchas veces aquí en el programa, y que, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero que al final, yo creo que eso es un pozo común que tenemos, que al final el cine, no sé, da lugar a soñar y a la imaginación, y cosas que en el mundo real no caben, pues en el cine sí, ¿no?
Claro.
Hay que perder esa magia.
Claro, yo muchas veces cuando alguien me dice, es que esta película no me gustó porque es que realmente no me la creo. Bueno, para mí no es un argumento, es que yo no voy al cine necesariamente a creerme algo o que me cuenten una historia que puede suceder en la vida real. Está muy bien, hay películas fantásticas en esa línea, pero también me encanta ver cosas maravillosas y fantásticas, y para mí también es un poco... Muchas veces cuando voy al cine busco
eso.
Depende también un poco del momento, ¿eh? La que a veces pues te apetece ir a reír o veces que te apetece ver una película más para reflexionar. Pero,
sí, antes comentábamos un poco lo de que cumpla la función, ¿no? Que si tú vas a ver una película de risa y vas a ver, yo que sé, American Pie, y te divierte y te ríes y lo pasas bien, pues oye, no vas a decir es mala película, no, es una película que cumple la función que tiene.
Yeah.
Que luego además a mí me gusta bastante. Vas a ver 300, esta no la he visto, la última, ¿no? Porque no he podido ir al preestreno. Pero, y te lo pasas bien, es divertida, ves acción, es una película con unos efectos visuales muy bien tratados, que está muy bien hecha, ¿no? Que es la fotografía de la anterior, a mí me parece espectacular.
Incluso
dirigida
la banda sonora,
por Zack Snyder, que es fantástica. Bueno, también hay que decir que las ilustraciones son de Frank Miller, y pues tiene un arte que no lo tiene todo el mundo. Y pues si vas a ver eso y cumple su función, pues es fenomenal, ¿no?
Yo salí encantado, desde luego. Y
claro, hay un ejemplo muy claro en la película, por ejemplo, Armageddon. Armageddon siempre la han criticado muchísimo porque suceden cosas inexplicables en la película y que no tienen ninguna base científica. Y los actores, pues bueno, se les puede achacar que actúan fatal, pero te sientas en la butaca de cine, te ponen esa película y
funciona.
Y funciona.
Y te lo pasas bien. También eso es importante. Y Bruce Willis salva al mundo, que al final es lo que queremos cuando vamos a ver una película de Bruce Willis.
Seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte con este super invitado. Y nada, Roberto, tienes preparadas unas cuantas preguntitas,
sí,
¿no?
Sí, bueno, hay muchas cosas que queremos preguntar a Héctor. Yo me pongo un poco en situación de cómo debe ser un día tuyo de trabajo. De pronto tú un día te levantas, te arreglas, vas a trabajar y vas a trabajar en una revista de cine. Descríbenos un poco cuál puede ser un día tu trabajo.
Bueno, al poco de llegar y ponerte al día de emails y de asimilar un poquito las noticias que te van llegando, pues tenemos siempre una pequeña reunión para valorar un poco todas esas noticias que ha habido y ver cómo afrontar el siguiente número, ¿vale? Cómo abordar ciertos reportajes, cómo abordar ciertas noticias. Siempre hay reportajes relacionados con las películas. Por ejemplo, en este número, a propósito de los Monuments Men, pues decimos, bueno, vamos a hacer un reportaje, un recorrido a los carteles, carteles que se permiten recortar, un recorrido a los carteles de cine bélico, ¿vale? Entonces, todos esos tipos de reportajes relacionados, pues siempre hacemos reuniones para a ver qué opinamos qué opinan los diferentes redactores de los temas que se pueden hacer y abordar.
Y bueno, esto es una revista mensual, ¿verdad?
Sí,
comentabas.
Sí, sí.
Y estoy viendo que es una revista de 97 páginas. Mm. Claro, ¿cuánta gente estáis involucrados un poco en este proyecto?
Somos,
porque esto es un temazo, claro.
Tenemos un número de redactores fijos y otros redactores que son freelance, que trabajan desde sus casas. Entonces, tanto a esas reuniones hay veces que están estamos únicamente los redactores fijos y otras veces, en otros casos, pues que acuden los redactores que no son fijos y para aportar más información a esas reuniones.
Sí, pero ha sido un número, trabajáis mucha gente en esta.
En total son unas 8 personas aproximadamente.
8 personas, claro, es que imagínate.
Son fijos, ¿no? 8 personas.
No, 4 personas, 4 redactores fijos y en total son unos 8 redactores.
Ah, vale.
¿A qué famosos y a qué actores has conocido?
Bueno, por ejemplo, he conocido a Santiago Segura y después hay un, bueno, famoso.
Nos gusta mucho Santiago Segura, sí. ¿Eh? lo usamos mucho para muchas cosas.
Para sí. Los 6 grados de separación.
Sí.
Usamos para, bueno, los actores europeos para conectar con Hollywood, sí. Que solemos tirar.
¿Y qué tal Santiago Segura, por cierto?
Bueno, lógicamente él cuando actúa hace un papel. Después es una bellísima persona y
no, hombre, eso lo entiendo,
es una persona,
claro.
Muy accesible. y bueno, una persona normal y corriente. O sea,
claro, no,
o sea,
hombre,
los famosos, los famosos cuando están delante de una pantalla se transforman, claro, y actúan.
Sí, hombre, yo lo he visto muchas veces en making of y en la tele, ¿no? Normalmente cuando le ves y yo me creo que en cuanto le ves un poquito totalmente le desligas de la figura de Torrente, porque es que yo le veo que es una persona, no sé, mi sensación, que es muy inteligente.
Además, sí,
y es muy, que sabe mucho de cine, aunque luego haga el Torrente, que de luego te puede gustar más o menos, pero que... Y, yo creo que se ha sabido desenvolver en el mundo.
Sí, es una,
¿no?,
persona además que sabe lo que, como tú bien dices, es muy inteligente, él sabe lo que quiere. Detesta que le asocien con el papel de Torrente, porque...
Sí, siempre lo dice, que lo odia cuando alguien le llama Torrente.
Y él es una persona que sabe lo que quiere. Cuando quiere rodar una película, le vas a ver en televisión en todos los programas para producir su película y ya está.
Claro,
y se vende muy bien, ¿eh?
Claro.
Va después, a todos los programas con su... Con su camiseta. Recordar la promo de Torrente 4.
Se quitaba la camiseta.
Constantemente, siempre con la...
Sí.
Pues eso, con la camiseta. Y se vende muy bien.
Tiene su fórmula, claro. ¿A quién más ha conocido?
Después hemos tenido colaborando unos meses en acción a Cristian Gálvez, el presentador de Telecinco, que ha estado haciendo una sección de superhéroes.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Y bueno, encantador. Lo que ocurre es que es una persona muy mediática,
claro,
que tiene mil compromisos y actualmente pues ha tenido unas vacaciones, entre comillas, y esperamos, encantador.
Sí, porque Cristian estaba presentando además dos programas, ¿no? Estaba con, bueno, con Pasapalabra, con los otros programas estos que hacía de... Los de Talents, ¿no? Que estaban en el Tusique Vales con tal, ¿no? Siempre estaba
está,
muy liado.
Ha estado escribiendo una novela también, que además ha anunciado que el mes que viene. ¿Sabes? O sea, que hace mil cosas y, bueno, pues intenta llegar a las que puede.
Fantástico.
¿Alguna preguntilla más, chicos? ¿Se os ocurra para hacerle a Héctor?
No.
Bueno, es que Álvaro ha preparado
una sección.
Ha preparado una, bueno, viene con un tema muy actual, hablando de como la revista de actualidad, y que va a dar mucho que hablar. Yo creo que vamos a poder, no sé, vamos a tirarnos un ratito con el tema de los Oscar, que además este año no es que hayan sido especialmente polémicos como han podido ser otros por ciertas cosas, pero sí que tienen miga, como siempre, ¿no? Porque a veces es justo, injusto.
Sí, muy calentito. Bueno, yo estoy un poco indignado, ya lo sabes, con algunos de los premios, pero bueno, sí, parece que este año además es que realmente yo creo que tampoco había películas de tanta calidad como a lo mejor otros años.
Mira, está sonando la música de Gangs of New York, que protagonizada por nuestro amigo Leonardo DiCaprio. El otro día Roberto me escribió un mensaje diciéndome que injusto, ¿no? Que qué pena, que por Leo, ¿no? Por DiCaprio.
Sí, sí, es que yo no sé, ahora de pronto estoy como banderado de DiCaprio. No sé, es que me parece, no sé, creo que realmente no se le quiere en Hollywood. Y es un actor un poco ya de su talento, es que... Yo creo que ha trabajado con los mejores directores. Es el actor fetiche de Martin Scorsese, que es casi mi director favorito en
este
momento.
Pero también Martin Scorsese también es un...
También es un poco,
está
de,
poco reconocido
denostado,
por,
claro,
la,
costado,
por la academia.
Costó
entonces
muchísimo hasta que le dieron el Oscar, claro, por Infiltrados. Y bueno, pues se lo han dado a Matthew McConaughey, que bueno, pues ha hecho un buen trabajo. Pero vamos, que hasta hace año y medio pues era el actor guapete cachas que estaba en la playa haciendo cosas con Penélope Cruz.
Pero yo creo que hay Oscars y hay Oscars, ¿no? O sea, hay algunos que yo creo que están muy bien elegidos, que tienen muchísimo valor. Hay algunos que es que son muy difíciles de conseguir porque tienes competidores, pues como decíamos el otro día, de Robert De Niro. ¿Te acuerdas?
Sí,
la película de El Cabo del Miedo, que no sé con quién competía.
Claro, ese año coincidió con Anthony Hopkins.
Con Anthony Hopkins,
Silencio de los Corderos. Bueno,
entonces,
pues puedes,
claro, es un año complicado.
Puedes entenderlo.
Pero si no hay nada demasiado bueno, pues ese Oscar no es que no tenga validez, pero hombre,
claro,
es otra validez.
Es que tú imagínate que yo ahora te digo, dime cinco películas buenas de Matthew McConaughey. Bueno, cinco, dime tres. Pobrecito.
Dime una.
Claro, y bueno, pues de DiCaprio, pues si te digo tres, pues me puedes decir seis.
Sí.
A mí me cuesta entender que DiCaprio a día de hoy no tenga ningún Oscar y McConaughey sí, que es un poco también, bueno, vaya chapa, os estoy pegando, que es un poco lo que decías tú un día, que es que parece que en Hollywood si para una
te pones
película
feo, ¿no?
Te pones feo, adelgazas 25 o 30 kilos, ya tienes medio Oscar.
Es así,
es que lo hemos comentado varias veces, sacaste tú el tema, creo.
Sí, además hablamos de los Oscar un poco de Monster, por ejemplo, de Charlize Theron, de pues todos los que se caracterizan y les dan un Oscar.
O hacen de retrasar con alguna
disminución.
Yo creo que he llegado a este punto, Leonardo DiCaprio, si no ha ganado un Oscar ya,
No la va a ganar.
Va a ganar el Oscar honorífico antes de fallecer, porque ya, si a estas alturas no lo ha ganado, que ha hecho méritos
de sobra,
de sobra, sí, sobrados, yo creo que para sobrado, ello, sí, sí. Ya no puede hacer nada más. Ya para, yo no sé él qué es lo que pasará por su cabeza ahora mismo, pero desde luego ya el Oscar ya no lo tiene en mente.
De todos modos, también no hay que olvidar, ¿no?, que el cine, no voy a decir que sea cine de propaganda, pero siempre al final es una muestra un poco también lo que se quiere ver o está un poco politizado.
Gusta, pero
¿no?,
en cualquier trabajo, ya sea actor o sea cualquier empleado normal y corriente, te gusta que tu trabajo sea reconocido.
Por supuesto,
y si hay,
por
unos,
supuesto.
Si hay unos premios y tú eres consciente que has hecho muy buena interpretación, pues te gusta
claro,
que alguna, por lo menos alguna sí. vez, se te reconozca. Alguna
sí,
vez.
Pero los Oscar, yo creo que hay ciertos directores, ciertos actores que les tienen manía o que no están en su... Y sabemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Kubrick.
Otro que me indigna también.
Hitchcock, o sea, son directores... Martin Scorsese hasta hace poco. Sí, entonces son directores que... Tarantino, aunque creo que sí que ha sido ganador como mejor guionista, pero nunca le han dado el Oscar como director. Los hermanos Coen creo que como dirección tampoco han ganado nunca. Me parece que guionista sí. Y parece que es como una especie de... no sé, de premonición, ¿no? Cuando están nominados ya, si no van a ganar. O sea, gana cualquiera, pero no va a ganar esto porque les tienen, no sé, debe ser como que... Y por eso digo que tiene ahí cierta
politiqueo. Lo que pasa es que has puesto casos de directores y claro, bien es cierto que los Oscar, como cualquier premio, tiene una parte política también. Uh-huh. Y entonces,
claro, eso es lo que decíamos.
El tema del director es más peliagudo porque a lo mejor a una película no se debe llevar ese Oscar por un tema político, pero es que estamos hablando de un actor, uh-huh. un actor que... actúa y que da igual en la película que esté. O sea, se le premia por su papel, no se premia la película,
claro.
Se premia su actuación.
Sí, hombre, yo creo que hay casos clarísimos de Oscar, ¿no? Que evidentemente dices que es el papel fantástico que no hay otro. No sé, me viene al caso, pues a lo mejor un Daniel Day-Lewis o un Jack Nicholson, que no es una o Anthony Hopkins, sí. Que es que no hay otro competidor, que lo ves y dices que se come la pantalla y se come todo. Entonces ahí es muy claro. Pero hay casos, yo no he visto ninguna de las dos películas que estaban... Vamos, no sé, mira, nos va a contar un poco Álvaro, y ahora si queréis seguimos hablando. Álvaro va a dar un poco paso para meter este tema de los Oscars.
La ganadora de mejor película fue la de 12 años de esclavitud.
¿Y los nominados?
Empiezo por eso porque si no...
Sí.
La gran estafa americana, Dallas Buyers Club, que aún no se ha estrenado, Capitán Phillips, Her, Nebraska, Gravity, El Lobo de Wall Street y Filomena.
¿Y fue la ganadora? 12 años de esclavitud.
Sí.
¿Vale?
Bueno, a mí,
vamos a detenernos aquí un poquito.
A mí, por ejemplo, La gran estafa americana me parece, de hecho no se la he visto, una gran estafa. Me parece una castaña de película.
Yo oigo de todo, pero yo es cierto que me esperaba una cosa y me quedé un poco indiferente. O sea, no te voy a decir que es mala película, porque me gustó mucho la estética. Christian Bale me parece muy gracioso, así caracterizado, pero no sé si está nominado también, me parece,
sí,
¿no?
Está nominado,
Christian,
sí, sí, sí.
Christian Bale. Eso sí que me hubiese sentado mal, que hubiese ganado, porque digo, es que no puede ser que cada vez que caractericen a alguien,
sí,
gane.
Sí.
No,
es que no.
Yo he leído algunas críticas y decían que sobraba en las nominaciones. Claro.
No, claro, yo decía la película en sí, que a mí me pareció gracioso porque el hombre está así como un poco medio calvo, se peina con...
Gordo.
Sí, está bueno, ya sabéis el problema este que tiene Christian Bale de meterse en sus papeles, que de repente te adelgaza 30 kilos para El Maquinista, te coge 30 kilos de músculo para el Batman, te coge 20 kilos de grasa para esta película, entonces que no sé si le va a pasar factura al final al muchacho, pero bueno.
Sí, su endocrino tendrá mucho trabajo.
Entonces ha ganado la de Nebraska, por ejemplo, me han dicho que está fantástica.
Sí.
Y yo creo que es una película así un poquito independiente, la crítica la pone muy bien, pero luego lo de los premios, no sé yo si...
Creo que no ha ganado ningún premio, pero sí está nominado a mejor actor Bruce Dern.
Muy
solamente
bien.
Eso. Ay, y la que hace de su mujer, que es... Un momento. Porque si no,
¿La habéis visto, la de Nebraska, vosotros?
Sí.
No, yo no la he visto.
¿Y qué tal? ¿A ti te gustó?
Bueno, es cine...
Indie un poco,
indie,
¿no?
Claro. Y bueno, hombre, es un tipo de película que bueno... Sabes a lo que vas cuando vas a verla.
Me ha dicho que es muy bonita la fotografía, el blanco y negro, sí. Está muy cuidado. Lo que decíamos, es otro tipo de cine, pero que también cabe, ¿no? También
sí,
es...
Sí, claro.
A mí me gusta mucho el cine indie también. Es una cosa que al principio me costaba entrar, pero últimamente como que estoy entendiendo ese lenguaje cinematográfico que quizás es distinto, ¿no?
Sí.
De hecho, alguna vez me has
tenemos
dicho
un programa
que
pendiente.
Tenemos un programa pendiente, o sea que
ese va a ser...
A Edu le gusta y hemos estado también
estamos
ahí pensando
ahí.
Alguna cosilla.
Sí. Sí, sí, ¿qué más? Venga, Álvaro.
La mejor actriz fue June Skip, que fue la más veterana con 82 años,
ajá,
creo. Y al mejor director, el que ganó fue Alfonso Cuarón por Gravity. Y el resto fueron Alexander Payne por Nebraska, David O. Russell por La Gran Estafa Americana y Martin Scorsese por El Lobo de Wall Street, que no ganaron, solo Alfonso Cuarón, que creo que fue la película con más Oscar que se llevó, que fueron 6.
La de Gravity, sí, fue esa, y la de 12 años de esclavitud fueron las ganadoras,
sí,
¿no?
Sin embargo, fíjate, Gravity, que ha sido la más oscarizada, ni siquiera se lleva el Oscar a Mejor Película. Y Gravity, bueno, que es una buena película, yo creo que está bien, pero yo de este año, de verdad, creo que no hay... El nivel ha sido más bajo que otros años. No he visto yo una película, o sea, realmente dominadora. Capitán Phillips, pues a mí me gustó mucho.
¿Qué tal, Capitán Phillips? ¿Tú la has visto, Héctor?
Me gustó mucho, ¿eh?
Bueno, es una película basada en los hechos reales. Uh-huh. Y muy buena actuación de Tom Hanks. Pero bueno, está bien hecha, pero yo tampoco la veo a nivel de ganar premios
eso
mayores.
Es. O sea, no la veo a nivel de llevarse 7, 8 Oscars. Gravity, 6. No.
Otra cosa.
Sido 7.
Bueno, pero son 6, pero la mayoría de premios técnicos.
Eso es.
Que no tiene la validez. Claro. Hombre, la tiene, por supuesto. Al que gana un Oscar, mejores efectos de sonido, pues que, hombre, te hace mucha
ilusión. Sí, pero que tiene mucha gracia, efectivamente, lo que dices tú, que son, dices, es la que más premios
pero
ha ganado.
Pero no ha sido ningún importante.
Pero son todos premios menores, con lo cual.
Sí, bueno, el Pirata, además, ha sido uno de los nominados, que bueno, no.
He leído
no
recientemente y está arruinado el hombre, porque lo que cobró fue hace 2 años y solamente le han pagado por promocionar la película en los Oscar y en los premios que han sido nominadas, y está en la ruina el hombre.
Ya, esas cosas a veces pasan. Si quieres, ve contándonos un poco también los demás.
Ah, sí, la ceremonia tuvo polémica porque la presentadora dio a la misma Liza Minnelli como su propio imitador. Y yo cuando lo vi pensé que le decía en serio, porque la mujer está bastante mal. Luego llamó a un repartido de pizzas para cada actor y el repartido se llevó de propina $1,000. Y por la famosa foto con Bradley Cooper, Meryl Streep, que sí, recibió más retweets.
Y el selfie así, este, ¿no? Podemos
hacer un selfie ahora nosotros. A ver, también.
Ay, qué buena idea.
Y a ver si tenemos el mismo número de retweets, ¿no? Estaría bien para...
Bueno, tenemos un Twitter, que a ver si me puedo conectar ahora, y voy a ir escribiendo alguna cosilla, si se os ocurre, para que el que quiera seguirlo, pues sí, sí, tenga la oportunidad. Más cosas, Álvaro, de los Oscar, que te han llamado la atención. Tú lo has visto, ¿no? Tú has visto la gala.
Sí, bueno, le he pasado algo porque era muy larga. Uh-huh. Y como actores que han aparecido hablando, ha sido Harrison Ford, que en mi opinión estuvo muy soso. Es que ahora está con algunas películas bastante malas, sosas. No, y luego el que más gracia me hizo fue Jim Carrey, así más interesante.
Jim Carrey está un poco de capa caída, ¿no? Últimamente no está haciendo muchas cosas.
Yo la última peli que vi de este fue de que está en una prisión junto a otro actor que era de un homosexual, que en la cárcel, bueno, la quité porque era un rollo. Pues sí, no la vimos.
Pues sí, parece que está un poco de capa caída. Yo ahora mismo, si te digo la verdad, ahora mismo ni recuerdo la última película de
Yo la última que vi, Kick-Ass 2, que hace un pequeño cameillo, que yo pensaba que iba a tener un papel más grande,
pues ese,
y está gracioso. Y por cierto, también esas películas, la verdad que, no sé, son un poco así fresquitas, ¿no? Películas de superhéroes.
A mí me encanta.
A mí me gusta mucho, sobre todo la primera.
Sobre todo la 1, sí, sí.
Me parece muy divertida y muy... irreverente, yo diría que es la palabra, ¿no? Rompe un poco con el concepto de superhéroe.
Con el antihéroe y bueno, muy divertida.
Bueno, luego vi también un par de ellas, que una que se llama Super, que trabaja Liv Tyler y Kevin Bacon, que es en plan así como un poco cine B, que... O sea, súper rara. Y me hizo mucha gracia también.
Yo no la he visto.
La de Super.
Si es que tenemos que hacer un día...
Tenemos que hacer una de superhéroes.
Sí, de superhéroes.
Tenemos el de los villanos, que ya lo hicimos, pero nos falta el de...
Tenemos que hacer otro día ese programa.
Más cositas de los Oscar,
mejor
Álvaro.
Mejor actor. El que ganó fue Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club. El resto de nominados fue Leonardo DiCaprio, que no ganó, le torearon. Bruce Dern por Nebraska y Christian Bale por La Gran Estafa Americana, que ya ha dicho antes que como que sobraba un poco.
Sobraba, ¿no? La nominación. Y bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Cómo? Aquí es donde estaba el tema de antes, ¿no? Lo de DiCaprio. Que...
Pues ya sabéis, yo muy indignado, no lo voy a volver a decir otra vez, pero muy indignado. Parece que se gana ahora con Matthew McConaughey, que se gana un actor respetado, ¿no? Como ha pasado con en su momento ahí, que el chico este que va a hacer de Batman ahora, que no me acuerdo.
¿El nuevo?
Sí, el nuevo, como Ben Affleck, ¿no?
Que ¿Ben Affleck va a hacer de Batman? Ah, me sonaba, pero es verdad eso.
Sí. Que ha estado también, como ahora está, pues bueno, con las últimas cosas que ha dirigido, ¿no? Pues otra vez bueno, otra vez, como que digamos que ha subido un peldaño, ¿no? Y que ahora pues es bastante respetado con Argo, ¿no? Fue nominado al Oscar como mejor director. Y bueno, pues parece que se ha ganado, ¿no? Alguien como mucho más respetado en Hollywood.
Pero es mejor director que actor, ¿eh?
Sí, sí, para mí sí. Y bueno, parece que Matthew McConaughey a lo mejor pasa eso, ¿no? Que como que se ha perdido un actor un poco más frívolo y se ha ganado un buen actor. Pero así de primeras, darle el Oscar a mí no me parece nada bien. ¿Qué te parece, Héctor?
Hombre, yo pienso que un actor precisamente se tiene que caracterizar para de repente hacer una serie de papeles, digamos, que no pueden ir a más y de repente, pues, oye, hacer un papelón como el que hace ahora, ¿no? O sea, por eso precisamente es un actor que puede dar su máxima interpretación cuando menos te lo esperas, o sea, sí. En ese sentido. Ahora bien,
a lo mejor estoy siendo muy duro con él, ¿eh?
Hombre,
pobre
claro,
Mario.
Claro, obviamente se le ha quitado el Oscar a DiCaprio. No sabemos cómo lo hace, qué papel hace. Pero claro, el haberle quitado a DiCaprio, digamos que le menosprecia, ¿no? Sí,
hombre, cuando gana el Oscar, le da un abrazo a DiCaprio. Además, creo que también aparece en la película El Lobo de Wall Street, así que son compañeros.
Ya. Sí, sí, hace un papelito ahí muy muy corto cuando llega Leo el primer día, ¿no?, de trabajo. Y es el trader que le da los consejos y tal. Uh-huh. Que está todavía muy delgado, si os fijáis. Sí. Está muy delgado, había acabado de rodar la otra película. Y todavía estaba, bueno, muy delgadillo el hombre.
Y al mejor acto de reparto, Jared Leto por Dallas Buyers Club, que estuvo muy guapa en la película. Barkat Abdi por El Capitán Phillips. Bradley Cooper, Michael Fassbender por 12 años de esclavitud. Y Jonah Hill por El Lobo de Wall Street.
Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, el papel de, bueno, de actor de reparto de Jonah Hill en El Lobo de Wall Street me parece una pasada, no sé si la habéis visto, me parece que está fenomenal, pero bueno, quizá pues tampoco le daría el Oscar, ¿no? Como pasa con el caso del pirata, ¿no? De Capitán Phillips. Aquí, bueno, Jared Leto, la película no la he visto, no sé, no me atrevo mucho a pronunciarme. Bradley Cooper pues también parece que ahora está muy de moda, aparte de ser guapísimo, pues el hombre tiene mucho tirón, no sé, aquí no estoy tan indignado, ¿no?, como con el otro.
A mí Bradley Cooper, o sea, no le voy a criticar porque es que tampoco, yo creo que hay que respetar el trabajo de los demás y es muy fácil criticar, ¿no? Y a veces, vamos a decirlo con un poco de respeto, porque sabemos que todos los trabajos merecen su consideración,
bueno.
Y todo tiene su... Pero a mí no es un actor que me guste especialmente. Yo en la de La Gran Estafa, que es de las pocas películas pues estas oscarizadas o nominadas que he visto, no me gustó especialmente. Ya te digo, la película me dejó frío, me dejó indiferente, no me gustó. Y luego él como actor, pues la de... ¿Cómo se llama? La del año anterior esta que también...
La de Robert De Niro.
No, la que sale con... Sí.
La chica de Dramas,
sí,
esta.
Sí, la, esta chavala que se cae en todas las entregas de los Oscars.
No me
acuerdo.
Es que no me acuerdo.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama.
Jennifer... Es eso. Sí, Jennifer Lawrence.
Es que no me acuerdo el nombre de la película.
Sí, yo me acuerdo cómo se cae siempre.
Que siempre están hablando de la mejor película del año, la mejor película, y la vi y está bien, pero tampoco me pareció... Yo creo que es un poco eso, ¿no? Cuando le dan...
Ojita.
Siempre lo he oído. Cuando le dan mucho bombo a una película, luego al final se cae el mito. Y sobre todo últimamente, porque a lo mejor hablas de... Alguien voló sobre el nido del cuco y la ves y dices, es que es buenísima. Pero a lo mejor te hablan de esta, de La Gran Estafa. 200 nominaciones a los Oscars, la ves y te quedas diciendo... Pues, sí, no sé. Ya te digo, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero no me parece un actor... Lo mejor que tiene para mí es Resacón en Las Vegas, porque parece que es una película que está muy divertida.
Muy simpático.
Y le está bien, pero tampoco... Tiene una interpretación, tiene una cara muy rara también. Es un tío que a mí no me gusta especialmente.
Yo vi la que hizo con Robert De Niro en Canal Plus y parecía comedia, pero...
Ah, perdona, es esa. Esa es la que... Claro, no, sí, que es el padre.
Es que fue un rollo. A mí no me gustó nada.
Esa es la que te está diciendo.
Y de comedia no tenía nada.
La del año pasado, ¿no?
Sí. Vamos, la peli que
hace de un loco que sale de...
Que lo deja con la novia y se le va la olla y, bueno, pues empieza a bailar.
Que es profesor o algo así.
Y es que a mí no me acuerdo. O sea, yo creo que es una película que está bien. Bueno, pues es una buena película, sin más. Tampoco es para estar oscarizada. Bueno, ¿y mejor actriz de reparto? Álvaro, cuéntanos.
La ganadora fue Lupita Nyong'o por 12 años de esclavitud, que lloró mucho, se rió en el discurso, porque tampoco se lo esperaba. Sally Hawkins por Blue Jasmine, Jennifer Lawrence, la que se cae por La gran estafa americana, Julia Roberts por August, que creo que esta no la han estrenado, creo, y June Skye por Nebraska, que ya he dicho antes que es la más longeva.
¿Y quién fue la ganadora?
Pues Lupita.
Ahí lo has dicho, ¿no?
Sí, yo he visto las noticias, ¿no? De los... perdona, ¿la de Jared Leto cuál era la peli?
Dallas Buyers Club.
Que es la que hemos dicho que no todavía... Es que yo he visto alguna imagen de él, sí. Y está también así como un poco caracterizado y tiene pinta... Sí.
Hombre, la película trata del hombre este que es como una especie de narcotraficante que le dicen que va a morir del SIDA, pero dura 10 años gracias que roba medicamentos de otros sitios. Pero yo creo que exagera mucho con el peso de Matthew McConaughey más este, más Jared Leto, porque para durar 10 años está demasiado mal.
Ya.
Y está el tráiler.
Mira, me acuerdo de la película, estaba buscando el lado una de las cosas, la de que estamos hablando, que has dicho tú, de Robert De Niro y Bradley Cooper y tal. Bueno, pues yo creo que lo de los Oscar, si os parece, yo el último apunte que daría, no sé si alguno quiere decir alguna cosa, ¿qué opinión le merecen los Oscar ya? En plan, por decir algo, no sé, si os gustan, no os gustan. Yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Que es un reconocimiento es un reconocimiento a nivel internacional, que te da un caché, te sitúa.
Pero
y es importantísimo.
Todos los premios son así, realmente. O sea,
no, claro.
Los premios son para darle un empujón a las carreras de las películas y de ahí que tengan un pequeño matiz político siempre, ¿no?
Por supuesto, pero hay algunos como que últimamente a mí me dan como otro no sé, otro talante, otra cosa. No sé, a lo mejor Cannes o tal tienen otro, que también lo tienen, pero...
Pero es que tenemos la diferencia entre premios y festivales.
Por supuesto, eso es festival. Sí, claro. Sí. Claro, bueno, tú ahí eres experto, yo te digo que cuando...
No, o sea, es que una cosa es un festival en un festival se presentan unas películas y al final de esas presentaciones, digamos, hay unos premios, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de unos premios Oscar, como pues en España los Goya,
Goya.
O en Francia los César, ¿no? Uh-huh. Entonces, son, de alguna manera, siempre las empresas que tienen más poder tienen más posibilidades de llevarse más premios que las que no tienen poder.
Pues eso, que yo creo que hay que darle el sentido o la valoración que tiene, ¿no? La importancia que tiene al tema del Oscar. Que a lo mejor para ti la mejor interpretación ha sido la de DiCaprio, pues bueno, porque no tenga el Oscar no va a dejar de ser. Uh-huh. O sea, que Matthew McConaughey, pues enhorabuena, que lo disfrute, que le contrate para muchas películas y a ver si sigue haciendo buen cine, que yo no la he visto, entonces no puedo opinar, ¿no? Pero...
Yo creo que además los Oscars, además cada vez tiene menos relevancia lo que es los propios premios y sí todo lo que lo rodea. Es decir,
el vestido de
tal actriz, las mejores vestidas, las peores vestidas.
Bueno, prueba de ello lo tienes este año con los repartos de pizzas, que eso pasa para nada, es improvisado.
Sí,
y la famosa foto selfie, la campaña de Samsung, o sea, que es que... O sea, ha habido un artificio que al final, de recuerdo de los Oscars, te queda el selfie y las pizzas, o sea...
Sí, eso es. Yo lo que me voy dando cuenta que es... Al final lo que más se recuerda es todo lo que pasa antes, después, el vestido de tal actriz, que pues lo ha diseñado determinado diseñador, y lo que es la propia gala, pues va perdiendo... No sé, quizá, no sé si decir prestigio, no sabría decirte. Pero al final es todo más accesorio y se va perdiendo un poco la esencia, ¿no? De los premios. Esa es mi sensación.
De hecho, los de Canal Plus se tiran un buen rato hablando de los vestidos, de cómo
sí,
dicen.
Sí, sí, sí.
Y luego las pausas esas tan raras que hacen no me gustan nada. Porque va un tío de Twitter y tonterías y yo creo que no ha visto ni siquiera ceremonia, dice cosas que no están.
Sí, es top secret y vamos, ya los vestidos son... espectacularísimos y bueno, yo creo que todo eso, a lo mejor eso está muy bien, que tenga glamour, que tenga un prestigio, pero yo creo que al final desvirtúa un poco lo que el mensaje, ¿no?
Yo creo que cada uno tiene que ver las películas que le llamen la atención, que hay ahora mismo hay muchas formas de acceder a, pues por ejemplo, leyendo la revista Acción, buscando también en internet, viendo trailers, cuando vas al cine, cuando te ponen un trailer, no sé, esa sensación que a todos nos pasa, ¿no? Cuando vemos una película, dices, qué ganas de ver esta película, y solo he visto un tráiler, pero te da esa sensación y luego a veces te llevas pues un chasco y dices, pues no era tan buena como parecía, y al revés, hay películas que te deja el tráiler indiferente, la ves, y eso también, también es muy importante, ¿no? El tema de la promoción, el tema de... ¿Eso cómo lo lleváis vosotros, por ejemplo, en la revista? ¿Promocionar un tipo de películas sí, otra no? ¿Tenéis que pedir derechos? ¿Os pagan a vosotros? ¿Cómo más o menos
no,
cómo sería la historia?
Nosotros En ese sentido somos muy, muy imparciales, promocionamos las películas que a nosotros nos gustan, o sea, uh-huh. y las que pensamos, o sea, no solo las que nos gustan a nosotros, sino las que pensamos que le va a gustar
a vuestro lector,
al lector, lógicamente. Ajá. Para eso siempre, ahora la verdad que se ha facilitado mucho con, bueno, yo me acuerdo en los inicios, no había redes sociales, no había el contacto que hay ahora y recibíamos cartas, ¿no? Leías las cartas, tratabas de acercarte lo máximo posible al lector, pero bueno, ahora mismo con Facebook y Twitter, la verdad que regularmente hacemos sondeos, nos piden, con el tema de los póster, nos piden póster, incluso hay mucha gente que ya, más que pedirnos, hasta nos los exigen, oye, joven, llevamos pidiendo este póster un montón de tiempo y lo tenéis que poner, o sea, que... siempre tratamos de
y eso hacer. Vosotros tenéis que pedir algún tipo de permiso, alguna cosa, eso te iba a preguntar sobre todo, más que
no porque es promoción para la propia película.
¿No habéis tenido problema a la hora de
el poner copyright a lo mejor por alguna foto?
No, en ese sentido lo puede haber si por ejemplo nosotros publicamos el póster de Casablanca. Uh-huh. Casablanca ahora mismo no está de promoción, entonces si en ese caso ese tipo de póster sí tienen sus derechos. Pero películas que estén en cartel, que actualmente estén en promoción, ¿no? Los primeros interesados, claro, son las productoras para que se publique, claro.
Claro. Bueno, ahora te vamos a hacer una serie de preguntas. Estas sí que son no personales de tu vida, sino ya de tu gusto de cine. Pero en plan, yo quiero que cada uno... Vamos a hacer una pregunta salteada, ¿no? Primero te la hago yo, luego Roberto, luego Álvaro, luego otra vez yo, así. Y que respondas lo primero que tenga en la cabeza, o sea... No te voy a decir nada para que no lo puedas pensar, ¿vale? Vamos a ver un poquito de música, te tomas ahí un tiempo para relajarte un rato y lo hacemos. ¿Estás preparado?
Sí, sí.
¿Tu película favorita?
Pues antes hablaba de Gladiator. Podría hablar de Gladiator, podría hablar de Braveheart, podría hablar de Titanic. Bueno,
pero mójate, venga, dime una.
La que más. Bueno, tendría que
decir. La que más te gusta ahora, por ejemplo. La que más.
Braveheart, por ejemplo. Braveheart.
¿Y tu actor favorito?
A mí me lo pones difícil. Leonardo DiCaprio, ya que estamos con él.
¡Viva Leo, Leo!
Mi apoyo, mi solidaridad con
él. El Oscar de nuestro corazón, Leo.
Vamos a tener que traer un día aquí a Leo.
¿Doblaje o versión original?
Versión original.
Muy bien, buena pregunta. Ya me has dejado descolocado. ¿Tu portada favorita de la revista Acción?
La de este mes. Además, ocurre una
muy
cosa,
buena, por cierto.
No, ocurre una cosa, y es que va a parecer un poco redundante lo que voy a decir, pero... Cada portada que saco parece, siempre digo, el mes que viene no la voy a poder superar, sale la portada ese mes y digo, bueno, el mes siguiente, o sea, es como un reto, o sea, siempre saco la portada y digo, es insuperable, y el siguiente mes la supera, así que lo siento.
Recomiéndanos una película rápidamente para este fin de semana.
Bueno, 300, no hay mucha
no hay discusión, ¿no?
actriz favorita.
Jennifer Lawrence.
¿Sí?
Bueno, en cuanto a su tipo, ¿no? En cuanto a su uh-huh. belleza.
¿Cine o serie? Yo os hago esa pregunta también. Digo ahora, claro.
Quizás ahora, por la falta de tiempo que tenemos todo, casi serie, porque es más fácil ir siguiendo una serie que ver una... más fácil sentarte a ver una serie una hora que a ver una película dos horas.
¿Cómo cambian los gustos y la necesidad de los hábitos?
Lo que hemos contado, ese es el argumento que siempre esgrimimos aquí. Pues me lo has puesto muy fácil. Dime tu serie favorita.
Breaking Bad.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo, de mis series favoritas también. Bryan Cranston, increíble, ¿eh?
Sí.
Peliculón. Y he visto que tenéis también en la revista alguna fotillo de series. He visto que teníais alguna recortable.
Tenemos varias secciones, una sección bastante amplia de series también.
Pues bueno, hasta aquí la entrevista, Héctor. Hasta aquí, por lo menos, aquí te pillo, aquí te mato de preguntas.
Ha sido muy fácil, sí, hemos sido buenos.
Ya el próximo invitado, como esta sección es nueva, se acaba de salir la primera vez. Yo me voy a hacer lector habitual de tu revista, vuestra revista, porque yo recuerdo que mi padre, bueno, trabajaba en una discográfica, entonces pues estas revistas se las proporcionaban pues en plan de promoción, en Warner trabajaba, ¿no? Y te dirá, hay un montón de revistas de Cinemanía y tal, y la recuerdo, es que además cuando he visto ahí en internet la página vuestra, y yo tenía un montón de póster en casa, de Matrix, de un montón de películas, y seguramente algunas fueran de vuestra revista. Y lo voy a retomar, porque es verdad que con esto del tema digital, pues también se puede... Cuéntanos un poco también eso del digital. ¿Cómo lo tenéis vosotros eso?
Yo la verdad que no estoy muy de acuerdo en el tema digital, y de hecho el formato de revista que vosotros lo podéis aquí palpar y tocar no se puede apreciar en formato digital.
Creo que es muchísimo mejor el tema real, ¿no?
Es por eso que hacemos este formato de revista tiene que ser así. O sea, tenemos nuestra edición digital. Para el que no quiera ir al kiosco y gastarse, bueno, darse el paseo de ir al kiosco, pero siempre tiene más éxito la edición física.
Sí, me parece un poco también como el esto de tener el objeto, ¿no? Como el que se compra. A mí me gusta mucho tener películas originales, porque me gusta tenerlas en casa, me gusta tener... Ya, pero o sea, tienes 10.000 bajadas, digo, ya, pero aparte del respeto que me merece el cine, sí me gusta tenerla, porque me gusta el objeto en sí. Tener la carátula, ordenarlas, cambiarlas por directores, por actores, por orden alfabético, me gusta eso, igual que con la música, que es verdad que han cambiado un poco lo que hablamos por los hábitos, por el tema de la tecnología. Es muy cómodo llevar en tu móvil 10.000 canciones o lo que sea, o tener Spotify y escucharlo, pero creo que eso también es muy bonito, ¿no? Poder, como dices tú, guardar, recortar.
Oler incluso, las revistas.
Pero yo voy a volver a eso.
Oler el papel,
leer,
¿verdad?
Por supuesto.
El olerlo, el tocarlo.
Y el descubrir esto, ¿no? Comprarte la revista y decir, a ver qué me trae este mes, qué trae, qué póster. Yo voy a volver a adornar mi cuarto que lo tengo dedicado a la música, al cine, a pues eso, al montaje y tal. Lo voy a volver a adornar con las revistas.
Pues harías bien.
Y la verdad que ha sido, no sé... reencontrarme un poco con esa faceta adolescente de donar...
Un poco romántico todo esto. Sí. No, pero es que es verdad, ¿eh? Hay cosas... A mí me encanta la informática, las nuevas tecnologías, pero es que hay cosas que realmente son insustituibles, ¿eh? Y el ir, el comprar una revista y ver qué va a haber, el tocarla, de verdad, el olerlo, ¿eh? A mí el olor a papel, como el libro nuevo, ¿verdad? Me encanta, y el formato digital está fenomenal, pero... pues comprar tu revista yo creo que es algo fantástico y que realmente no deberíamos perder.
No, además, me ha gustado mucho conocerte, me ha gustado mucho la visión, ¿no? Que tienes tú de una revista y sobre todo eso, lo de recortables tal, es que me ha parecido fantástico, ¿no? Que la gente haga sus álbumes, sus fichas técnicas, sus cosas. Increíble. Eso creo que en una revista la cantidad de información, porque es verdad que hay revistas que no tienen contenido, no lo tienen, que tienen un par de análisis tal, pero es que esta, aunque sea solamente por las fichas técnicas, por los póster tal, es bello, o sea, es una cosa artística.
El objetivo es no hacer una revista de usar y tirar. Mira, recientemente un lector nos llamó, el hombre estaba hecho polvo porque tenía un montón de revistas almacenadas en su garaje y se le había inundado el garaje. Y las había perdido todas las revistas.
Pobre hombre.
Claro, fíjate.
Sí, y aparte el hombre nos llamó para pedirlas. Su preocupación no era el dinero que le iba a costar, no sé, la cantidad de dinero que le iba a costar volver a comprar, sino su preocupación era
que la
mitad de las revistas ya no están, ya no se pueden adquirir. Y el hombre tenía un disgusto tremendo. Vamos, eso a mí la verdad que me llega al alma y es una de las razones por la que... pues mira, todos los días te levantas y dices, bueno, vas a trabajar para ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, los que somos coleccionistas, yo colecciono bastantes cosas. Bueno, bastantes, colecciono varias cosas, pues los que somos coleccionistas, yo me imagino a este hombre.
Sí, sí.
Que de pronto toda tu colección pues desaparece.
Sí, sí, estaba abrumado completamente.
Sí.
Pues nada, pues enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias.
Creo que es muy necesario que sigáis así. Nosotros desde nuestro, aunque seamos pocos, pero toda la gente que escuche el programa, os animamos a comprar esta revista, a conservarla, a jugar con ella, a recortar, a
Yo os agradezco que hayáis contado conmigo y tenerme aquí un rato y soportarme.
Ha sido fantástico tenerte aquí. Yo creo que además hemos aprendido un poco como pues todo lo que hay detrás del cine, ¿verdad? Y cómo tratar una revista. Y bueno, a mí me ha encantado. Y pues nada, muchísimas gracias por venir.
Ya lo decimos siempre, nosotros somos pues profesores entusiastas del cine. Álvaro, pues bueno, también se está labrando si hay un futuro en el doblaje, a ver si dentro de unos años le escuchamos.
Semiprofesional ya.
Semiprofesional. Pero bueno, no estamos al nivel de super profesionales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por venir. Héctor Alonso, aquí en Radio San Gabriel, en Descubriendo el Séptimo Arte.
Gracias a vosotros.
Vamos a escuchar esta música que maravillosa de la película Reservoir Dogs. Bueno, que no me he despedido de los demás. Laura Aguado, ahí a los mandos. Álvaro.
Gracias a vosotros.
Gracias. Roberto Manchado.
Gracias, Edu.
Héctor, otra vez. Muchas gracias. Y recuerdos a nuestro amigo Javier Talavante.
Le hemos echado mucho de menos.
Que apruebe todos esos exámenes, que le vaya todo muy bien. Bueno, el otro día ya os contaré que estuvimos en Cortópolis. Estuvimos juntos. Os lo recomiendo también que vayáis. Sí, ya haremos un análisis.
No pude, ay, Dios mío.
Que fuimos los de Descubriendo el Séptimo Arte. Nos fuimos a Cortópolis, ahí al Kinépolis. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, eso ha sido todo en Descubriendo el Séptimo Arte.